los tubos.
Abre las cajas para ver qué trae las cajas.
Ok, principal función del corazón es dos, bombeo de sangre. Ok, principal función del corazón es bombeo de sangre y distribución. Sí, la primera. Bombeo de sangre y distribución de oxígeno y le vas a poner así como controlar el volumen sanguíneo. Si me regalan una y me toman una foto, sí. ¿A quién se las vas a dar? Siguiente pregunta. Respuesta: ¿es un vasodilatador potente la hormona natriurética? Respuesta: vasodilatador potente. Vasodilatador potente. Ayuda a regular.
¿Me dices pregunta o?
Es la respuesta de la 2, de la hormona natriurética. Potente. ¿Para qué nos serviría una vasodilatación? Una. ¿Para qué nos serviría una vasodilatación? Ok, wow. Si hablamos de una vasodilatación, específicamente nos hablaron de un signo vital, la tensión arterial. Una, en una situación nos serviría mucho por una lesión. Si en dado caso tuviéramos una lesión, nos ayudaría una de dos, a aumentar el flujo sanguíneo o a disminuir el flujo sanguíneo. Cuando son los primeros auxilios y hay un corte de una herida en una extremidad, lo que se les pide a la persona es que eleve la extremidad para que la misma gravedad te ayude a controlar el volumen sanguíneo. ¿Qué otra forma se les ocurre hacer hemostasia? ¿Puedo pasar? Sí. ¿Qué otra forma se les ocurre hacer hemostasia? ¿Qué le sucede ahorita en esta temporada de calor? ¿Cómo está su corazón? A todo lo que da, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Frío? ¿Triste? Es 21 de marzo y al contrario todos estamos... ¡Ah! ¡Oh! ¡Con razón! La primavera ya entró. La primavera entró el martes a las 9 de la noche. Y sentí. ¿Qué sucede en esas temporadas? Al existir mucho calor, ¿cómo compensamos el cambio de temperatura? A través de la frecuencia cardíaca. Una persona que llega a tener fiebre aumenta su frecuencia cardíaca porque lo que intenta hacer es distribuir la temperatura a través de los vasos sanguíneos. ¿Alguna vez ustedes han tenido como una piel que se ve como marmoleada? ¿No? ¿Como medio azul? ¿No? ¿Cuando les dio COVID? Esa piel cuando se está muriendo se le conoce como piel marmórea, que es como marmoleada y quiere decir que está intentando compensar el cuerpo y distribuir, digamos, temperatura a otras partes del cuerpo. ¿Qué sucede aquí? En esta temporada de calor, nosotros debemos de estar consumiendo sí electrolitos, pero también volumen de líquidos. Si nada más consumimos electrolitos, lo que va a suceder es que una de dos, nos vamos a edematizar. Y la otra, si tú nada más consumes líquido, te vas a deshidratar. Por eso es que debemos de consumir el famoso Vida Suero Oral. Porque tiene glucosa, tiene sodio, tiene potasio, tiene también cloro y qué otra, y también tiene calcio. ¿Vale? Recuerden que son los principales cuatro electrolitos. Si nosotros llegamos a controlar el volumen sanguíneo, también podemos controlar la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Un dato. Normalmente yo para explicar frecuencia cardíaca, tensión arterial, lo que yo intento explicar es que digo que el corazón es una bomba. Y los vasos sanguíneos son las tuberías. ¿Qué le sucede a un tinaco cuando tú aumentas la presión? ¿Qué le sucede cuando quieres llevar agua al tinaco? Una, tienes que prender la bomba. Dos, tienes que revisar cómo están las tuberías. Tres, ¿qué sucede si está muy fuerte la presión y llega directamente el agua al tinaco? ¿Qué se bota? La tapa, ¿no? En este caso, ¿a nosotros se nos botará la tapa? Si se bota la tapa, quédate así. Porque lo más seguro es que presentes algún sangrado, pero a nivel cerebral. Sí. Por eso le dicen que la tensión arterial o la hipertensión arterial es el asesino silencioso. Te empiezas a acostumbrar a esas presiones tan fuertes. ¿Qué sucede? Que el corazón empieza a bombear sangre con todo lo que da. Y la primera fuerza, la sistólica, la que nosotros decimos 120, es la fuerza con la que sale la sangre del corazón. Y 80, que es la diastólica, es la fuerza con la que se recibe en las arterias la sangre. Si en dado caso te empiezas a acostumbrar, tus arterias se empiezan a engrosar o se empiezan a hacer cada día más fuertes, más fuerte, más fuerte, como cualquier músculo. Lo estás trabaje, 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 trabaje. ¿Qué sucede? Llega un punto en el que ya no se pueden estirar o ya no tienen la misma elasticidad las tuberías. ¿Qué va a suceder? Empieza a aumentar tanto la presión que la persona se acostumbra y de un momento a otro sufre un sangrado. El cerebro no está hecho para sangrar. Así es que hay una, digamos, una sustancia conocida como hormona natriurética y va a ayudarnos a controlar la tensión arterial. La verdad es que casi la gente no se mete a estudiar esta hormona natriurética y apenas los cardiólogos la han estado estudiando de 20 años para acá. Relativamente en anatomía es muy joven hablar de eso. Porque normalmente siempre hablábamos de las IECAs, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. La angiotensina es ese liberador que lo que hace es que las tuberías se vuelvan todavía más pequeñas. ¿Qué sucede si la tubería es pequeña? Sale con más fuerza el líquido, con más presión. ¿Qué sucede si abres la tubería? Menos presión. Y digamos que esta es una forma en cómo empiezan a regular todo esto. Yo sé que es un poquito complejo, sin embargo, poco a poco van a ir viendo cómo el volumen sanguíneo se puede llegar a regular de diferentes formas. Siguiente pregunta. ¿Te tomaste foto? Como 5. Ay, no, como 2. Principal signo vital relacionado, principal signo vital relacionado con la fuerza ejercida por el ventrículo, principal signo vital relacionado con la fuerza ejercida por el ventrículo izquierdo y las arterias. Respuesta, le vas a poner relacionada de la hipertensión, perdón, de la hipertensión arterial. La norma oficial mexicana, sí, espérense, pero la publicada actualmente es norma oficial 030 SSA2 2009, la oficial, la publicada. Esto que te estoy presentando yo es un proyecto. No te cases con esta norma, la que te estoy poniendo, la oficial es NOM 030 SSA2 2009. Si van a hacer alguna tarea, básense en la de 2009. Esta no, porque apenas la van a aprobar. Sin embargo, me gusta mucho de esta norma que viene una sección de signos vitales. Si alguna vez se van a basar en signos vitales, revisen estas normas oficiales mexicanas. Porque si ustedes lo buscan desde libros de anatomía o fisiología, normalmente son internacionales y lo que queremos es uno nacional. Sobre todo porque les va a tocar epidemiología y se van a acordar de mí. Ah. ¿Ya? Sí, de hecho aquí algo les quiero comentar. Según la norma oficial mexicana, ¿cuál es el valor que manejábamos de tensión arterial?
120.
No, 120. Lo adecuado, ¿no? Según 120-80. La actualización Ok, según la norma oficial y el proyecto de norma oficial mexicana, dice, y te lo dice ahí, yo te lo estoy poniendo, dice óptima, debe de ser por debajo de 120-80. ¿Qué quiere decir? Que antes éramos muy laxos, que en cuanto te salía 120-80, no hay tema, se encuentra entre los parámetros. Si la persona ya está en 120, 129, 80, 84, la persona ya se vuelve objeto de control. ¿Qué quiere decir? Que ya tienes que empezar a revisar su tensión arterial. Las personas que fuman y que tienen arriba de 25 años ya son objetos de control. Sí. Digo, no está de más. Por lo menos a partir de los 25 años y que fumas. Ah, ¿desde qué valores? A partir de 120-80. Lo óptimo tendría que ser por debajo de 120. No dice menor o igual, dice menor a 120, menor a 80 milímetros de mercurio. ¿Ok? Esto ya lo dice. ¿Por qué? Porque fuimos muy laxos mucho tiempo y decíamos 120-80, no hay tema, ya está controlado. Nuevamente, se empieza a acostumbrar la persona y ¡pum! ¿Y para qué les cuento a las personas que fuman?
Yo no fumo.
¿No?
Yo no fumo y ya tengo hipertensión.
¿Tú fumas? Siguiente pregunta. Valores óptimos de la tensión arterial. No va a venir en su examen, pero anótenlo. Les va a servir para algo. Valores óptimos de la tensión arterial. Óptimos. Por debajo de 120, 80, mmHg. ¿Qué quiere decir mmHg? Milímetros. Por debajo de 120-80 mmHg. No está de más que lo sepan, no viene en el examen, es un dato extra que toda la carrera la van a ocupar. 120/80 mmHg. Si tienen algún familiar que ya maneja 120-80 y tiene más de 25 años, objeto de control. ¿Qué quiere decir? Que por lo
menos de 25. Yo tengo 23 y ya tengo hipertensión grado 1, ¿qué hago ahí?
Uy. Pues digamos que no se encariñen mucho con las personas. Es como un pollito de colores.
Tiene 22 años y anda como en grado 1, grado
2. Híjole. Pues ya hay que empezar el tratamiento con ellos. Se inicia con normalmente una semana de control. Se mide a la persona que se le mida la tensión arterial a una misma hora, bajo mismas condiciones. ¿A qué me refiero? Si ya desayunó, no desayunó, si ya comió, si durmió bien. Por lo menos debe de dormir siempre las mismas 5 a 8 horas, lo que duerman ustedes. Y sobre todo en estas temporadas que hay mucha deshidratación. Ah, ¿nunca se han tomado la tensión arterial crudos? Digo, en una situación de deshidratación severa por sustancias alcohólicas,
no.
¿No? Van a tener hipertensión.
Ya ves, a lo mejor tú te la tomas.
Porque están deshidratados. Yo me fui a la feria de San Marcos y todos los días salí con hipertensión.
No puede no salir. No crudo.
Me tuve que canalizar porque sí estuvo. Estuvo muy pesado. ¿Cuándo tomaba? Ahora que no tomo, soy la persona más feliz del mundo.
Ya dejé de temblar.
Sí, también generas abstinencia por alcohol. Siguiente pregunta. ¿En coordinación con qué hormonas? ¿En coordinación con qué hormonas trabaja la hormona natriurética? ¿En coordinación con qué hormonas? ¿En coordinación con qué hormonas trabaja la hormona natriurética? ¿En coordinación con qué hormonas trabaja la hormona natriurética? Seis, ¿no?
Seis.
Ya la repetí como 20,000 veces. Sí. ¿En coordinación con qué hormona trabaja la hormona natriurética? Pregunta número 8. Ay, hombre. ¿Cómo destantear a los alumnos de endocrino? Llevamos 92 preguntas, ¿no? Mancho, ya me perdí. ¿Ya? Respuesta: aldosterona y ADH.
¿Qué?
Aldosterona y ADH. ¿Cuál era la ADH? Antidiurética.
Aldosterona.
Hormona antidiurética. No, ADH. ACTH. Ay, güey. ¿Quién los viera?
¿La aldosterona para qué es?
La aldosterona, control de líquidos. Uno retiene y el otro libera.
Entonces está el...
La aldosterona es con la que tú generas edema. ¿Y la hormona antidiurética?
Con la que retienes.
Ah, de hecho, furosemide, ¿sobre qué hormona actúa? Ya cuando saben dónde están las cosas es bien fácil googlearlas. Pues no sé por qué no la descargué en el iPad. ¿Ya? Respuesta, aldosterona y ADH, hormona antidiurética. No he dicho ninguna. ¿Cuál? Aldosterona y hormona antidiurética. Son dos. Son dos. ¿Cómo por qué no lo descargué? ¿En dónde? ¿Alguien tiene el cuadro básico? ¿Me lo pueden mandar por WhatsApp?
Cuadro básico.
Ay, ¿qué se hizo? ¿Otra vez? Ya, de nada, Víctor. De nada, ya. No sé ni para qué me esperancé en ti. ¿Cuál? Sí, el rojo. Ya le estoy mandando por AirDrop. ¿Por qué tarda tanto? ¿AirDrop? ¿Ya? No, sí, ya también ya le estoy mandando. Como cuando quieres presumir. Y... Bueno, rápido, busquen en su cuadro básico de medicamentos furosemide. Un ejemplo del furosemide es que se lo compran a diestra y siniestra las personas porque dicen, ay, como que tengo retención de líquidos. Así hablan. Pero yo lo utilizo en mi cuadro, en mi carro de paro. O sea, el carro de paro es este carrito donde yo tengo medicamentos de alto riesgo. Si en dado caso una persona tiene alguna situación de urgencia emergencia, yo lo abro, ¡paz! Y ahí tengo adrenalina, atropina, noradrenalina y no muchos. Furosemide lo tengo, porque si una persona me, lo empiezo a deshidratar.
¿Furosemide o furosemida?
Furosemide.
¿Y eso es del corazón?
También me ayuda a controlar. Si yo controlo la cantidad de volumen de líquidos, le puedo llegar a generar alguna situación cardíaca. Caso contrario, una persona que tiene mucho edema, tiene insuficiencia cardíaca y se muere. ¿Sí? ¿Por qué tardó tanto?
Profe,
¿qué?
¿Cuál es la diferencia de adrenalina y noradrenalina?
¿Mande?
¿Cuál es la diferencia de adrenalina y
noradrenalina? Son antagonistas. Mientras uno me ayuda para la cuestión del... de la pelea, el otro me ayuda a relajarme. Como el sistema simpático y parasimpático, ya vieron sistema nervioso central, ¿no? ¿Se acuerdan del sistema simpático y parasimpático? La diferencia es que uno en epinefrina es como el neurotransmisor, pero convertido en adrenalina, convertido en sistema endocrino es adrenalina. Fue lo que estamos viendo en catecolaminas, pero bueno, ahorita les digo rápido. ¿Por qué nos envió...? Cata, mira si se envió. ¿Cuál?
La
furosemida. Sí, furosemida.
Furosemide.
Por eso, furosemide.
Ah, pero aquí está como furosemida.
No, ay.
Yo eso no
hago,
solo furosemide.
Furose. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a encontrar, como les digo, el del medicamento o furosemide o furosemida. ¿Feliz?
No, porque aquí solo lo encuentro con furosemida.
Por favor, es información que cura. Ay, ahí está. Tengan mucho cuidado porque este medicamento va a actuar directamente sobre los iones de calcio, potasio y sodio. Sin embargo, lo que realmente está bloqueando en todo momento es la hormona antidiurética. Lo que va a hacer es que la persona pierda líquidos y pierda líquidos y pierda líquidos. Les digo que el cuerpo humano está en ahora sí que en homeostasis.
O sea que inhibe a la hormona antidiurética.
O también, en dado caso, depende de la situación. Si yo necesito aldosterona, ¿qué necesitaría de una persona para poder retener líquidos? Electrolitos. Y si está edematizada, ¿qué necesitaría? Perder electrolitos. ¿Cómo pierde electrolitos? A través del furosemide. Orinando. Micturando. Principal órgano, siguiente pregunta, principal órgano, el café también tiene un efecto diurético, ¿eh? Tengan mucho cuidado, esos que toman el agua, el café como si fuera agua de tiempo es decirle de viejito, ¿no? Bueno, de decirle líquido, en total, en el día.
Que se lo toma como agua.
Ándale, que te lo tomas como agua. Eso de estar retomando el café como si fuera agua, no, no es bueno. Por favor, no lo hagan.
Se toma el
café. Sorbito. Ah, ese fue chiste de ustedes, ¿no? De los jóvenes. Un hámster, ¿no? Que sale así. Sorbito. Ok. Sí, ¿qué les había dicho? Principal órgano. En el control, principal órgano en el control de líquidos, principal órgano en el control de líquidos del cuerpo humano, ya pónganlo así. Y van a poner respuesta.
Riñones.
¿Por qué se llama nefrólogo y no riñonólogo?
¿Por las nefronas?
¡Guau! Wow. Muy bien. Porque si dices nefrólogo, solamente se centraría a los puros riñones. ¿Y el nefrólogo a las nefronas? No. El nefrólogo se centra a todo lo que tenga que ver con volumen de líquidos. Todo lo que tenga que ver con volumen de líquidos. Es lo que la otra vez les decía, me duele muchísimo que al profesional del área de la salud que menos sabe en el control de una persona con insuficiencia renal es el nutriólogo. Porque normalmente dice, quítale el sodio. ¿Qué tiene sodio actualmente? Todo. ¿Qué no tiene sodio? Nada. Sin el sodio, nada. Lo sodia todo. Ok. En este caso, ese fue un chiste malísimo y no se debió de haber hecho, pero lo hice. No me importó. Gracias por reírse. Ok. Y... sí, ¿verdad? Fue como de... ay. Ok. En este caso, el nefrólogo te ayuda a controlar todo el volumen de líquidos y ¿qué creen? Que no nada más se va a centrar a la cuestión local de los riñones. También se va a centrar a la cuestión de la tensión arterial y el volumen de líquidos. Por eso es lo que les decía. Los dos principales médicos especialistas que nos van a ayudar en la hipertensión arterial son, una de dos, el internista. No confundan internista con médico interno, es cosas diferentes. Internista es el especialista. Y el otro es el nefrólogo. El cardiólogo ya cuando la bomba está mal. Porque una cosa es que les digo, son las tuberías y otra cosa es la bomba. Normalmente actúan los tres, pero el que más funciona son los internistas y el nefrólogo. Porque normalmente lo que te friega es que imagínense esa potencia que llegue a los riñones. ¿Qué les sucede a los riñones? Los vasos empiezan a romper y a romper y a romper y a romper y a romper. Así es que a fin de cuentas luego tenemos algo que se llama insuficiencia renal. No puede filtrar con gran capacidad los riñones. Yo sé que son muchas cosas y a fin de cuentas los riñones también tienen dos glándulas en la parte de arriba, que son las glándulas suprarrenales, ¿vale? El volumen de líquidos va a afectar en general a todo el cuerpo humano y más, sobre todo en estas temporadas, que tenemos un tipo de calor aquí en México que es seco. A diferencia de los que estamos en playa. Cuando te vas a nivel del mar, obviamente es más fácil respirar, sin embargo, si te das cuenta, el calor es muy diferente. Ay, a diferencia del calor seco. Realmente aquí, ¿qué es lo que te friega? ¿El sol? O la inversión que hizo el sol sobre el suelo. Lo que sucede es que después de las 3 de la tarde, el sol ahora sí que invirtió todo el calor directamente en el suelo, y eso es lo que realmente te deshidrata, el calor de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Por eso los jugadores de americano se ponen aquí abajito sus famosas cejas. No es para verse rudos. Es para que puedan absorber la luz y no les lastima el momento de estar jugando. Si ustedes van a pasear a su perrijo gatijo, les doy un consejo, pongan su manita en el suelo. Si aguantan 5 segundos ustedes, su perrijo sí puede estar, si no, no sean ojetes, por favor. ¿Vale? ¿Dudas con hormona natriurética?
Yo quiero recomendar la película.
No, vamos a ver película. ¿Cómo? Vamos a ver la de King Kong. Y también la película. Bueno. Se ve que están dormidos. Ok. Voy a hacer conteo de firmas de cuántas deberíamos de tener. ¿Cuántas deberíamos de tener? Voy a hacer un cuadro. ¿Tienen algo pendiente a ustedes?
No, no tarea.
Hagan sus tareas o cosas pendientes. Voy a revisar cosas. El próximo 8 de abril, el lunes 8 de abril, 8 de abril voy a contar todas las firmas. Y también las del practicario, traigan sus practicarios completos. Si no traen el practicario completo, ya no se los conté. Sí, alguien tenía 18.
Para mí.
Ah, bueno. ¿Dudas? Ok. Y próximo lunes primero. Hasta ahorita no hay clase. Creo. No, ¿verdad? Les dije que no. No, hasta ahorita no. Todavía no hablo con Julio, pero ya me lo tomé. ¿Vale? ¿Dudas?
Nadie llega. No pasó nada.
Ajá. Desaparece la clase. ¿Vale? Siguiente clase, el...
No, el 10.
¿Cuatro? ¿Jueves 4 de abril?
Sí, 4. Sí, 4.
Sí, jueves 4 de abril. No, ya no firmo nada ese día, ya. No, no. El 4 de abril les voy a dar catecolaminas y órganos reproductores. Y ya. ¿Dudas?
No.
No.
Ah, no, sí, es de algo que nos va a reponer la clase.
Ah, sí. Si llego a reponer la clase, les voy a dar 10 firmas. Ah, no, 3 firmas.
No, si quieres ir.
Y les voy a dejar un video bien interesante de páncreas.
¿Ahorita?
Sí.
¿Ahorita?
Para que se entretengan. ¿No han entrado a esas juntas donde su jefe les pone videos motivacionales de YouTube?
Me duermo.
Ese soy yo.
Mire, yo soy ese.
Mar, que pone videos motivacionales de... Salgan adelante, chicos. Ah, yo puse Vegeta Sinfónico. Es buenísimo. ¿No?